Y ahora estamos en línea con Jorge Coblan, que es director del Complejo Astronómico CODE de la Costanera de Santa Fe, porque hay lluvia de estrellas fugaces, atención, en el cielo de Santa Fe.
Pensé que era en tu corazón, pero
también,
no.
Claro. Están lloviendo alrededor, como Cristian Castro.
Están lloviendo estrellas.
Están lloviendo estrellas, Matu,
lo invitamos, sí, lo invitamos a Cristian Castro.
Claro.
Jorge, muchísimas gracias por atendernos acá, Nora Brioso, Agus, Domper, Caro, todo el equipo en Radio Nacional. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes.
Bueno, acá contentos porque sabemos que cada abril la Tierra cruza la órbita de un cometa y hay lluvia de luz. ¿Qué es lo que se ve puntualmente en el cielo en estos días?
Bueno, vos sabés que hay un error de escritura. En realidad no es de la Libra, que es la balanza, ¿no?
Ajá.
La constelación de la Libra, sino de la Lira.
Ah, de la Lira.
Es una constelación muy al norte, que nosotros alcanzamos a ver una partecita de esa constelación, porque hay una estrella muy brillante que se llama Vega. Vega de la Lira es una de las estrellas más brillantes del cielo, que nosotros desde nuestra, digamos, desde Buenos Aires, de Santa Fe, la podemos ver bien hacia el norte, porque es muy característica por el, como está muy baja con respecto al horizonte, es bastante nerviosa, digamos, la luz, porque pasa por muchas capas de atmósfera, entonces es una estrella muy característica.
O sea,
pero no en
la
Libra,
vemos,
no. Claro. En Libra no tenemos ninguna lluvia, aparte es una constelación de muy pocas estrellas, muy difícil de localizar. En este caso es de la Lira, que es una constelación muy al norte que nosotros, por la posición en que estamos, no podemos ver prácticamente nada,
claro.
Porque es bien del hemisferio norte, sí.
Bueno, ¿y hay lluvia de estrellas o es solamente esa luz? ¿Qué es lo que se ve en esta época?
No, en realidad es un término que fue aplicado hace mucho tiempo.
Sí.
Fíjate, fue la de la Lira, es un cometa que después se supo cuál era,
ajá,
cometa Thatcher de apellido, que fue el descubridor, por allá por 1861, pero es una, digamos, las lluvias de estrellas están asociadas a basura cometaria. Los cometas de sus órbitas, que son muy extendidas en sus caminos hacia el Sol, ellos van dejando en periodos muy largos, cortos o muy largos en algunos casos, van dejando mucho material que la Tierra atraviesa todos los años. Entonces, cuando atraviesa eso que se conoce como tubos de partículas, desde un punto del cielo parece que afloran más cantidad de meteoros que, digamos, se cuentan muchas veces entre 20, 100... por hora, pero bueno, muy, muy exagerado,
uh-huh.
Y te digo porque como son partículas microscópicas, prácticamente muy pequeñitas, uno para poder observar tiene que ir a lugares súper oscuros y estar bastante entrenado en la observación. Es casi, yo me acuerdo cuando empecé de chico con este tema, era una de las, digamos, de las prácticas que hacíamos de observación del cielo, era observar meteoros.
Ah.
Y son meteoros tan pequeños que uno desde las ciudades, sobre todo ahora que tienen muchas luces LED, digamos, las ciudades,
claro,
muy iluminadas, nos impide ver. Fíjate que ya no vemos ni siquiera la Vía Láctea, muchas estrellas de magnitud cuarta, por ejemplo, quinta.
Acá estamos viendo una imagen
donde
está Lira, que es como si fuera un rombo, ¿no? Es así, como un rombo con un,
claro,
puntito más arriba.
Claro, es un instrumento musical.
Claro, como la Lira.
Es la primera lluvia que se pudo ver con unos 600 y pico de años antes de Jesucristo,
ajá,
de la cual se tiene una, digamos, una documentación, digamos, de esa observación. Fue la primera en la historia.
Qué
sí, es un instrumento de la época de los griegos,
claro,
que fue perpetuado, digamos, en el cielo, y que además tenía...
Que tenía una cuerda, digamos, tenía cuerda la Lira.
Y claro, sí.
Pero
tenía
con cuerdas...
¿Cómo se llama? La perpetuaron en el cielo los antiguos, ¿no? Como un instrumento importante.
Claro, hermoso.
Jorge,
sí.
¿Qué tal? Yo te... Sí. Agustín es mi nombre. Y yo te quería preguntar, vos mencionabas la contaminación lumínica y si están teniendo problemas con los satélites de baja órbita que se han lanzado para observar el cielo. Porque son constelaciones enteras.
Sí y no.
Okay.
Porque en realidad... los satélites ya actualmente tienen un cuerpo, digamos, de satélite bastante opaco, o sea, refleja un poco la luz del sol, y es molestan cuando son lanzados. Como son constelaciones que se lanzan de 80 o más todos juntos, en los primeros días, hasta que toman sus órbitas más altas, molestan un poco, pero de todas maneras la observación se hace, nunca se hace en el horario en que pasan los satélites. Los satélites, para poder verlos, siempre tenés que verlos unas 2 horas después de que bajó el sol o hasta 2 horas antes. Después ya quedan en el cono de sombra de la Tierra y no molestan.
Ah, o sea, 2 horas antes de la puesta del
más
sol.
Más o menos, depende de la altura del satélite.
Ajá, ahí son los satélites. Porque viste que a veces mucha gente dice, no, pero ¿qué vi? Estoy viendo un objeto que se mueve. Claro. ¿Cómo sabes si es un satélite, si es un...?
Y generalmente lo que vemos es la Estación Espacial Internacional, que es muy brillante. Uh-huh. También se ve el Telescopio Espacial Hubble. También se ve la Estación Espacial China. Los objetos, digamos, los satélites más brillantes, se los ve pasar. Incluso hay páginas donde te van mostrando, de acuerdo a donde vos vivís, el momento que van a pasar. Ajá. Y lo podés ir y verlo, digamos. Es fácil de darse cuenta, primero por la velocidad que llevan, generalmente van en 28.000 más o menos kilómetros por hora, y segundo que no titilan, o sea, es un punto de luz fijo que va pasando por el cielo, que puede durar un máximo de unos 7 minutos más o menos.
¿Cuando titila es una estrella?
Las estrellas titilan o centellean, ¿por qué? Por el efecto de la atmósfera terrestre, como son puntos de luz muy lejanos, al pasar por la atmósfera, los componentes de nuestra atmósfera hacen que parpadeen las estrellas. Si vos prestás atención, por ejemplo, un día que vayas a una quinta o al campo, sí, vas a ver que las que están más bajas con respecto al horizonte centellean mucho más que las que están más altas, porque las más altas pasan por menos capas de aire para llegar a tu vista, y las que están más bajas pasan por más capas de aire por la redondez de la Tierra. Claro. Entonces el centelleo es mucho mayor. En el caso de los planetas, que también parpadean, se nota menos el parpadeo, porque como son cercanos al nuestro, digamos, en el sistema solar, brillan bastante y entonces permite que no tengan tanto centelleo, ¿no?
¿Y podemos llegar a verlo a simple vista, un planeta? No.
Todos, hasta como desde el hombre de la antigüedad pudo ver a Mercurio, Venus, mira, Marte, Júpiter y Saturno. Son los 5 que se pueden ver a simple vista. Mira. Después Urano y Neptuno son telescópicos.
Son telescópicos, muy bien.
O sea que si una persona se quiere aficionar a ver objetos celestes, lo puede hacer sin ningún equipo. Necesita nada más los conocimientos de lo que está mirando.
Hay mucha astronomía visual.
Claro.
Identificar las constelaciones, la eclíptica, el movimiento de los planetas, que es a diario prácticamente, se van moviendo con respecto a las estrellas. Sí, hay bastante para hacer a simple vista. Pero bueno, el aficionado siempre quiere ver más y lógicamente empiezan con telescopios menores.
Claro.
Y al poco tiempo se entusiasman y cada vez van teniendo.
Y en relación a esto, Jorge, Agustín le pregunta, bueno, uno mismo, ¿no? Sin ser especialista o aficionado, cuando se aleja un poco de la urbe, ¿no? En la montaña, ni hablar, o mismo en la costa, a veces en el bosque, es como que el cielo tiene otras estrellas, ¿no? O por ejemplo, en Córdoba. Eso también es fundamental, el lugar donde uno decide, ¿no? Observar.
Por supuesto, no, nada que ver. Por eso los observatorios están en zonas desérticas,
claro,
a grandes alturas, en montañas, claro, norte de Chile. Los tenemos en San Juan, tenemos en zonas de buena observación, por ejemplo, los salares de Salta. Sí, hay que buscar lugares altos y secos.
¿Y usted se tiene que elegir uno en nuestro país, Jorge?
Ya que estamos en Nacional. Siempre la Puna de Atacama, mirá, Argentina, tiene lugares muy lindos.
La Puna de Atacama.
Jujuy, Salta y La Puna.
Mirá. Lo están escuchando, ¿eh?
Sí, nos están escuchando en todo el norte.
En todo el país nos están escuchando.
Ellos tienen un planetario de noche ahí arriba. Nosotros lo tenemos en la compañera de Santa Fe, pero ellos lo tienen, de verdad lo tienen.
Claro.
¿Y el de la costanera de Santa Fe es abierto a la gente? ¿Puede ir o...?
Sí, es un complejo astronómico. Tenemos 2 observatorios,
sí,
2 museos y el planetario, y abrimos todos los días del año.
Qué bien.
A las 7 de la tarde.
Qué lindo. Bueno, y esta noche, porque dicen que esta noche es la noche, ¿qué se va a poder ver, digo, para la gente que esté atenta?
Es que en el caso de esta información que está equivocada, es en la Lira, que es muy al norte, no, imposible ver nada.
Es de las,
claro, es no, el hemisferio no pasa nada norte. Aquí, pero sí en el claro, hemisferio norte.
Entonces no me subo a la terraza.
Si no, subiste un avión y te vas a
claro,
Estados Unidos.
Claro, pero si alguien se está subiendo un avión, Jorge, ¿qué es lo que se va a ver en el hemisferio norte?
Menos. Del cielo se ve muy poco por las ventanas que son de plástico, son tres vidrios que tenés. Prácticamente...
Hoy no se ve nada. A ver mejor en un video de YouTube.
¿Y hay algún próximo evento que tengamos que estar preparados para...?
No, este año no.
Este año estamos tranquilos. Por este año estamos tranquilos. Listo. Vamos al desierto de Atacama.
En realidad no hay ningún... Les comento, no hay ningún evento... Últimamente se les da mucha manija, ¿no es cierto?, por los medios. Pero todo lo que tenemos para ver, lo mismo que hemos visto los seres humanos desde hace 2 millones de años. ¿Sí? Claro. Prácticamente no ha variado el cielo para nada.
Para nada. Sí. Claro. No, pero a mí, yo estoy escuchando nuevamente como cosas de no, pero veo algo que se mueve, pero ¿qué será? ¿Es esto, las estaciones? Es bueno aclararlo.
Sí, tal cual.
Si ahí está la Estación Espacial China, si está el...
Los satélites.
Claro. No pidas deseo porque no es estrella fugaz.
Claro.
No pidas deseo porque no... La estación subespacial no creo que te lo vaya a cumplir.
No me va
cumplir.
A dar el deseo. No, a mí me decían cuando era chica que la primera estrella, cuando salía la primera estrella, ahí había que pedir. ¿Existe la primera estrella?
No busques donde no hay.
Nora, anda al norte, ya te recomendó, anda a la Puna. Ahí vas a ver realmente.
Vos, Jorge, muchísimas gracias, un placer. Bueno. Me imagino, ¿desde qué edad te agarró esta curiosidad por el cielo? ¿Cuántos años tenías?
A los 7 años con la perra Laika.
Ah, claro, la perra Laika. Ahí fue, ¿y en tu familia te entendieron?
Nadie.
Y ahí empezó
ni
tu camino.
Ni los anteriores ni los posteriores.
Mirá, solito en este camino.
Solo a la noche,
solo a un satélite.
Solo en la costanera, mirando las estrellas.
Aparte, te mandamos. Es un pretexto bárbaro, ¿no?
Lindo.
Tengo que ir a hacer observaciones.
Es de noche aparte, claro.
Perfecto.
Es genial.
Mañana vengo. Gracias, un placer. Gracias.
Bueno, Jorge. Gracias a ustedes.
Hasta luego. Jorge Colgan es el director del Complejo Astronómico CODE de la Costanera de Santa Fe. Así que bueno, no vamos a tener acá lluvia de estrellas.
Salvo que nos estén escuchando en el streaming en el hemisferio norte.
Pero aprendimos mucho igual, ¿eh?
Aprendí un montón.
Sí, aprendimos que podemos ver un montón
pero
de
mira,
cosas.
Pero mira acá esta mesa, lluvia de estrellas.
Pero acá está lloviendo estrellas,
todos
chicos.
Nosotros.